Seguimos con el segundo capítulo de Samuel, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estábamos hablando de Jerusalén y seguimos hablando de Jerusalén. Estábamos hablando la semana pasada de los títulos de Jerusalén, por eso no vamos a leer nada todavía de aquí de la Biblia, vamos a empezar a leer de la Biblia posiblemente la próxima semana cuando hablemos de la entrada del arca en Jerusalén. Vamos a terminar solamente sobre el tema de la ciudad de Jerusalén. ¿Se recuerdan que dijimos una cantidad de títulos tremendo? Nos quedaron 6 títulos por decir. Otros títulos de Jerusalén: el monte del Dios de los ejércitos, el monte del Dios Shabaot, del Dios que pelea. También en Zacarías 8:3 se le llama monte de la santidad. En los Salmos se le llama perfección de hermosura, el gozo de toda la tierra. En Jeremías 3:17 se le llama trono de Dios. En Isaías 60:14 se le llama Sión del Santo de Israel. En Isaías 29:1 hay un título que no se repite muchas veces, que se le llama a Jerusalén Ariel. Así que si ustedes conocen a alguien que se llama Ariel, lo menos que se imagina es que el nombre que tiene es Jerusalén, que Ariel es uno de los nombres antiguos de Jerusalén. Como le dije la semana pasada, el nombre de Jerusalén aparece en la Biblia 811 veces, 667 veces en el Antiguo Testamento y 144 en el Nuevo Testamento. También los eruditos han encontrado que hay más de 70 diferentes nombres poéticos o descriptivos de Jerusalén, o sea que no se menciona a la ciudad por su nombre, pero se menciona poéticamente. Y de todos estos títulos, el que más es conocido por todo el mundo es Sión, que aparece 152 veces mencionada en la palabra de Dios. Jerusalén, ¿se acuerdan? Era una pequeña aldea jebusea, la hablamos la semana pasada, pero estaba ubicada en la ruta comercial más importante del Medio Oriente. Atravesaban por ese valle, por esos torrentes que hablamos la semana pasada, el Cedrón, la Geena, pasaban las caravanas. Y decíamos también la semana pasada que es la ciudad más reverenciada en todo el mundo, porque a Jerusalén la reverencian judíos, cristianos y musulmanes. Así que entre los cristianos que somos católicos, somos 1.100 tantos millones, más como se suman los protestantes, somos como 2.000 millones. Si se suman los musulmanes, son como 800 millones. Si vienen a ver, la inmensa mayoría del planeta tiene a Jerusalén como ciudad santa. No hay ciudad sobre la tierra que tenga este significado de santidad que no sea el de la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada, y es bueno que nos acordemos de esto, que el nombre de Jerusalén significa ciudad de paz o ciudad fundada en la paz? Que viene, ¿se acuerdan de qué palabra? Salem o Shalom en hebreo, que quiere decir paz, y Salaam en árabe, que quiere también decir paz. Por eso en hebreo se dice Jerusalén y en árabe se dice Jerusalén o Kadosh, la santa. Desde el principio que aparece Jerusalén en la historia de la salvación, que es en Génesis 14:18, ¿te acuerdas cuando Abraham va a sacrificar a Isaac en el monte Moría, donde después tuvo el templo? Desde que aparece en Génesis 14:18, Jerusalén ha sido el centro de atracción de toda la humanidad. Cuando David era rey, en estos momentos, cuando la tomó de los jebuseos, se convierte en la capital del territorio de Israel. Y así va a permanecer como tal durante el reinado de Salomón, cuando el pueblo hebreo tuvo la totalidad del territorio que Dios le prometió a Abraham y que después ellos perdieron por su propia infidelidad. Jerusalén, la morada de Dios. Si vamos, los que hemos ido a Jerusalén y los que un día van a ir a Jerusalén, geográficamente Jerusalén no tiene absolutamente nada que la distinga de otra ciudad. Es una ciudad que no tiene ningún atractivo, no tiene vegetación ninguna, todo está rodeado de piedras, un paisaje monótono, se mira para acá las montañas, el desierto de Judea, rodeándola, no hay No llueve casi nunca, o sea que no hay casi ninguna vegetación en la ciudad, no hay paisaje, o sea que Jerusalén, lo único que hay que ha llamado la atención a tantas millones de personas es la santidad que hay en ese lugar, porque si no es por eso no se puede explicar que nadie vaya allí, porque si tú le quitas al Señor a Jerusalén, no queda absolutamente nada. Como ciudad, si le quitas el cristianismo y el judaísmo, no tiene ningún sentido ir a ese lugar. No tiene acceso marítimo. En este momento no se encuentra en ninguna ruta comercial. Sin embargo, siempre ha sido el centro espiritual de Dios en la tierra. El salmista lo canta en el Salmo 48, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Jerusalén era, Jerusalén es uno de los lugares donde uno siente que mora la presencia de Dios, porque en ella desde Génesis, desde el sacrificio de Isaac, y siempre Jerusalén ha estado ligado a sacrificio, porque la historia de Jerusalén comienza ¿con qué? Con un sacrificio. ¿Sacrificio de quién? De Isaac. Y cuando Abraham no sacrifica a Isaac, ¿qué le provee el Señor? Un cordero, lo sacrifica. Con ese cordero que sacrifica Abraham en el monte Moría, comienza toda la historia litúrgica de Israel, porque el centro de la liturgia de Israel va a ser el sacrificio. Después, en otro monte cercano, en el monte Calvario, Jesús realiza el sacrificio de la cruz. O sea que siempre Jerusalén ha estado ligada a culto y a sacrificio. Es la gran ciudad. El testimonio de esta ciudad es el testimonio de Dios. Dios que se manifestó a los judíos y Dios que se manifestó al final de los tiempos en Jesucristo. El salmista consideraba que se debía declarar esta historia de Jerusalén de generación en generación. Y por eso dice un salmo que vamos a leer después: andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que lo contéis a las generaciones venideras. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre Él nos guiará aún más allá de la muerte. Todo el mundo le llama, ¿cómo le llaman a Roma a todo el mundo? La ciudad eterna. La ciudad eterna es Jerusalén. Primero es más antigua que Roma. Ha estado habitada desde prácticamente la época de Abraham. Ha sido destruida 15 veces y 15 veces ha vuelto a ser reedificada. Y hasta el día de hoy, ayer mismo le tiraron cohetes y nadie ha podido contra Jerusalén. Así que si hay una ciudad eterna, podemos decir que es la ciudad de Jerusalén. Dios determinó que Jerusalén, la ciudad de la paz, fuera el centro de los grandes eventos mundiales de la fe. En el año 1000 antes de Cristo, bajo la bendición de Dios, acabamos de ver cómo David conquistó este lugar que está entre la frontera de Judá y Benjamín, que son las dos tribus del sur, Judá y Benjamín. De Jerusalén para allá comienza el reino del norte. ¿Se acuerdan quién es? ¿Cómo se le dice al reino del norte también? Israel, que son las otras diez tribus. Por eso era importante que David pusiera en este reino, su capital de reino en este lugar, porque así está en la frontera entre la casa de Israel y el reino de Judá. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 6, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo de Israel. En Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 34, dice, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. En Primera de Reyes 15:4 dice, mas por amor a David, el Señor, su Dios, le dio la lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Cuando David se establece en Jerusalén, compra la era de Arauna, que es lo que es donde está el monte Moría, para edificar un altar para Dios. Y vamos a ver la semana que viene cómo este lugar llevó el arca del pacto. Desde ese momento, el culto de Israel se centró en el monte Moría, vuelvo a repetir para los que no vieron las clases anteriores, que el Monte Moría es rápidamente, es fácilmente identificable, porque ¿qué es lo que hay encima del Monte Moría? La cúpula dorada, esa que tienen los musulmanes. La punta del Monte Moría está debajo de la cúpula esa dorada. Por eso es fácilmente identificable en toda Jerusalén el Monte Moría. Ese fue el lugar, esa roca que ahora nosotros no podemos subir porque los musulmanes no dejan subir a nadie. Esa roca, en esa roca que todavía se ve, toda esa cúpula tapa la roca. Alrededor de una cosa como el tamaño de esta, de este local, tiene una balaustrada de como de cedro, muy labrada. Entonces, en medio está iluminada, se ve la punta del monte, la roca del monte Moria, donde Abraham fue a sacrificar a Isaac y donde hizo el primer sacrificio a Dios. Y encima de eso está esa cúpula que por dentro es una belleza. Por dentro la cúpula es un encaje de oro. Es por dentro. Porque esa cúpula que ustedes ven, la parte de afuera es oro. 18 que lo regaló el rey Hussein de Jordania. ¿Ustedes han visto que una vez alguien decía a los musulmanes que vendan la cúpula para dárselo a los pobres? Ustedes se imaginan si el Vaticano tuviera la cúpula de oro. Mira la hipocresía de... Sorry, Susie. La hipocresía de los medios de comunicación. Y Jorge, para no quedarte solo, y tu esposo y Jorge también, los que trabajan en medios. Pero es verdad, continuamente, que la iglesia vende y se lo da a los pobres. ¿Y cómo no dicen que sabe? ¿Usted sabe cuánto valdrá esa cúpula? Por dentro y por fuera, porque por fuera no es nada. El trabajo es el que tiene adentro, en oro. Es algo digno de verse, ¿no? Y todo eso cubre el lugar. Y debajo de esa roca, es muy interesante, debajo de esa roca hay una cueva, que cuando uno baja, le dicen el lugar de las almas, el lugar de los muertos. Y tiene mucha resonancia porque esa roca estaba debajo del santo de los santos. Y si ustedes leen el Apocalipsis, dice que los mártires claman debajo del altar, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Justo, vas a permitir? O sea, las almas de los que mueren, que menciona el Apocalipsis, que están clamando debajo del altar, es en esa cueva. Y los musulmanes, sin saberlo, le dicen el lugar de las almas o de los muertos. Yo estoy seguro que ellos ni saben. Pero cuando tú lees el Apocalipsis, te das cuenta que por qué le dicen ese lugar. Porque está exactamente debajo del santo de los santos. Pues ese lugar, que vimos la semana pasada, que en ese lugar fue ofrecido en sacrificio Isaac, comenzaron los sacrificios, fue el lugar donde Jacob vio la escala de ángeles que subían y bajaban y dijo, este es Betel, casa de Dios, terrible lugar es este. O sea que ya Jacob llama al monte Moria, terrible, pero no terrible en el sentido de malo, terrible de la grandeza que hay del poder de Dios, y lo llama, ¿cómo le llama ese lugar? Betel, casa de Dios. Bet siempre quiere decir casa, el Dios, casa de Dios. La semana pasada vimos cuántos hechos han ocurrido encima del monte Moria. En este fue, ahí encima de ese lugar, vamos a ver dónde Salomón construyó el primer templo. Ya llegaremos a ver cuando Salomón construyó el primer templo encima de este monte. Este templo fue desbaratado por los babilonios. Y después, mucho más tarde, vamos a ver que cuando lleguemos a los otros libros, vamos a ver cómo cuando se acaba el exilio babilónico, Zorobabel regresa a Jerusalén para reconstruir el templo. Con la parte de la tribu de Judá que quedó fiel, regresa a Zorobabel, y vamos a ver con hermoso libro, este libro de Zorobabel, cómo de nuevo, pero hicieron, claro, están recién llegados del exilio, hicieron un templo bastante modesto. El templo de Salomón tampoco era tan grande como el templo que vemos hoy. Después de Zorobabel se construyó uno un poco más modesto, y así estuvo muchos siglos el templo modesto que levantó Zorobabel hasta que llega el rey Herodes. Cuando llega el rey Herodes fue quien le dio el esplendor más grande. David le dio a Jerusalén el esplendor real, el esplendor religioso, pero es Herodes quien le va a dar el esplendor como ciudad. Que es una pena que no quedó ningún grabado de esa época, porque recuérdense que los judíos no permitían hacer ningún tipo de arte. Hay solamente algunos que hicieron los romanos, pero Herodes quiso congraciarse con los judíos. ¿Por qué Herodes quiso congraciarse con los judíos? Porque él no era judío. Herodes era moabita, de por esa parte de Petra, los que fuimos a Petra, de esa parte por ahí, él era, era moabita, él no era judío. Por eso ya en la época de Herodes, Israel tocaba su fin, porque el rey no era judío y el sumo sacerdote no era de la familia de Aarón. Fíjate cómo ya Israel, cuando vino Jesús, ya se había acabado. El rey era un pagano y el sacerdote no era de la familia sacerdotal. O sea, pero Herodes hizo grandes obras, hizo una muralla espectacular, hizo que nada, por supuesto, queda de eso, hizo unas torres gigantescas, la torre de Marián, que le puso el nombre de su esposa, como 6 o 7 torres hizo Herodes a la ciudad, pero solamente tenemos los cimientos de la torre de Herodes, que queda hoy en la Puerta Nueva, en la salida de la puerta de Jafa, y es la base de la torre, y solamente la base es algo gigantesco. Uno mira para abajo, los cimientos llegan hasta, y encima está construida, si los que se han ido a Israel se acuerdan que encima está construida lo que se llama la Torre de David, que es una torre redonda, que está aquí en la muralla. Eso está construido por los turcos encima de la base de la torre de Herodes. Pero entre las maravillas que hizo Herodes, Jerusalén, que llenó de palacios, Herodes quiso hacer un templo gigantesco. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Para que ustedes me... Ahora empieza Jorge a sufrir con la cámara. Imagínense que este es el monte Moría. No era un monte muy grande. ¿Dónde Salomón tenía el templo? En la punta. El monte, la gente subía al monte, estaba en la punta. ¿Qué hizo Herodes? Herodes cogió, hizo unas paredes así, así, así y así, y rellenó de tierra toda esa zona y dejó encima solamente la punta del monte. Y sobre este lugar hizo el templo que nosotros conocemos en los grabados y el templo que conoció Jesús. Esa plataforma que hizo Herodes tiene el tamaño de 4 campos de fútbol. Entonces, mucha gente piensa que el templo es todo eso. El templo no es todo eso. El templo es la casa que está en el medio. Hay una casa en el medio cuadrado, usted la ha visto con el. Ese es el templo. Toda esa cosa gigantesca es la plaza del templo. Todavía se encuentra la escalera por donde las personas entraban al templo. Un pedazo de la escalera queda de mármol ahí que se ve gigantesca, que por ahí entró Jesús al templo. Y cuando él entraba al templo, eso veremos después cuando veamos, aunque no es el templo de Salomón, pero es el de Herodes, pero vemos que Herodes hizo un patio gigantesco que era el patio de los gentiles. Ahí podían entrar las personas que creían en el Dios de Israel, pero no tenían la circuncisión. O sea, todo el que no tenía la circuncisión y pertenecía al pacto de Dios, solamente podía entrar a adorar a Dios en ese patio. Y en ese patio alrededor tenían los escribas sus cosas para escribir lo que decían los profetas. También vendían los animales para el sacrificio. Ya recuerdan ahí lo que pasó, que Jesús echó. Ahí estaban los cambistas, porque ninguna moneda con efigie humana podía entrar al templo. Entonces, los que iban a dar ofrenda tenían que cambiar la moneda romana que tenía la cara del emperador, tenía que cambiarla por una moneda del templo, que nada más que tenía signo. Y por eso Jesús dice, den al César lo que es del César, y a Dios le dio. Pues así que ustedes le paguen César y van a dar el diezmo con el dinero de César, pero entonces tienen que cambiarlo por otro. Jesús dijo, sí, de esta forma lo van a dar. Eso es una gran hipocresía, ¿no? Porque entonces no den el dinero de César para el templo, pero daban el impuesto, como no podían darlo, lo cambiaban y estaban los cambistas haciendo su negocio. Y en la época de Jesús, los dueños de ese negocio eran Anás y Caifás. Por eso Jesús le tocó la llaga a Anás y Caifás cuando se metió con sus negocios, sobre todo de cambista. Ahí estaba en ese patio de los gentiles, que era un barullo gigantesco. Entonces, después de ahí había otra muralla, y los gentiles, los que no tenían la circuncisión, no podían cruzar esa puerta. Hay una piedra que vino aquí, hace como dos o tres años vino una exposición muy interesante de cosas judías al Museo de Fort Lauderdale, y trajeron la piedra original, de donde decía en griego, en hebreo y en latín, que el que no fuera del pacto de Israel entrara por esa puerta era reo de muerte. ninguno que no fuera hebreo circuncidado y del pacto podía cruzar esa puerta. Ahí entraba la casa de Israel. Ahí entraban los hombres y las mujeres que eran israelitas, que estaban en el pacto y ahí oraban. Pero entonces había otra muralla más. Y esa muralla para adentro no podían cruzarla las mujeres. Se quedaban las mujeres en el segundo patio. A esa muralla entraban solamente los hombres. Se llamaba el patio de Israel. Entraban solamente los hombres. Pero ahí también había una balaustrada. Ya los hombres no podían pasar de ahí para allá porque ahí estaba el altar del sacrificio. Estaban los altares del sacrificio. Y detrás de los altares del sacrificio estaba la casa del templo. La que estaba lo que es la casa, lo que sí era el templo, que el primer lugar del templo estaba dividido por una cortina. Ustedes saben, ¿se acuerdan cómo se llama el primer lugar? El lugar santo. El lugar santo se llama el primer lugar que estaba en la primera área de entrar al templo. Dicen que a la entrada dice que había una parra de oro, una parra de uva, pero hecha de oro macizo que regaló uno de los reyes, que dice que era una maravilla la parra de oro que estaba. Pero es lo que interesante, que a la entrada del templo habían uva y racimos de trigo. A la entrada del templo, en la fachada era como una enredadera. Cuando uno entraba al lugar santo, ahí entraban solamente los sacerdotes. Ya ahí ni los levitas podían andar. ¿Dónde laboraban los levitas? En el altar del sacrificio. Pero el altar del sacrificio no se crean que era algo como esto. El altar del sacrificio era casi del tamaño de esto. Es una plataforma gigantesca, altísima, más alto que un piso. Y arriba era donde se hacían los sacrificios de ese altar. En el lugar santo, en el primer lugar, solamente entraban los sacerdotes. ¿Y qué cosa había en el lugar santo? Estaba el candelero de los siete brazos, la menora o menorá, que siempre tenía que estar alumbrando. Estaba el altar del incienso, un altar de oro que estaba en el medio del altar del incienso, y estaba la mesa de la preposición. En la mesa de la preposición, que era de oro también, todo eso estaba mandado a ser de oro por Dios en el Éxodo. La mesa de la preposición tenía encima 12 panes que se hacían en Israel, se ponían 12 panes en esa mesa, y esos 12 panes se cambiaban todos los domingos, se cambiaban el pan. Ese es el pan que se recuerdan, que quien entró y se lo comió, David, porque tenía hambre y el sacerdote le dijo, cómelo, cómo es mejor que tú no pases hambre antes de guardar una cosa cultural que no tiene ningún sentido. Pues esos panes se cambiaban una vez a la semana, cada pan representaba la casa de Israel. Entraba el sacerdote, creo que eran 4 veces al día, habían 24 turnos sacerdotales. Toda la casta sacerdotal eran 24 turnos que se iban cambiando los 24 turnos y siempre había sacerdotes mañana, tarde y noche en el templo para la labor del templo, que eran solamente los que entraban al lugar santo. Ahí ustedes conocen uno que entró al lugar santo y se le apareció un ángel. Zacarías era uno de los 24, uno de los sacerdotes, pero cada turno tenía mil y pico personas. Había sacerdotes que solamente entraban a ofrecer incienso una sola vez en su vida. Por eso era tan importante, porque eran 24 y se turnaban. Y cada turno, después cuando ven en el Apocalipsis que hay 24 ancianos delante del Cordero presentando incienso, esa es la representación de la adoración. Porque el número 24 es el número de la adoración. Por eso Juan los pone en el cielo presentando incienso delante de... Pero ya no son sacerdotes, son ancianos. Y ancianos, como se dice en griego, presbítero, los 24 presbíteros que dirigen la adoración en el cielo. Ese lugar entraba el sacerdote una vez al día, entraba con otro sacerdote de ayudante que traía el incienso, preparaba el incienso, y el otro sacerdote se retiraba caminando hacia atrás, se cerraban las puertas y se quedaba el sacerdote que ofrecía el incienso solo en el lugar santo. Y ahí cuando se quedó Zacarías solo, es cuando ocurrió la manifestación del ángel, y por eso la gente que estaba afuera se sorprendía que pasara tanto tiempo que Zacarías no salía, porque todo el mundo estaba pendiente de que el sacerdote saliera. En el fondo del lugar santo, ya todo lo que estaba, una cortina gigantesca de arriba abajo, de un grosor tremendo, hecha de púrpura y de jacinto, y detrás de la cortina que estaba, el arca de la alianza. No había absolutamente nada más detrás de la cortina. El arca de la alianza encima de una roca, que se llamaba esa roca la piedra angular, porque era la piedra más importante de Israel, porque el pacto de Dios descansaba encima de esa piedra. Y en ese lugar, todos saben la historia porque la han ido muchas veces aquí, ahí entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, una sola vez en su vida, una sola vez al año, el día de Yom Kippur, el día de la toma, el día de pedir perdón a Dios del pueblo de Israel. Esa era la estructura del templo, pero todo giraba alrededor del santo, de los santos. ¿Dónde estaba qué cosa? El arca de la alianza. Es lo único que había ahí adentro. No había nada más adentro. Esta separación comienza así, y yo lo vimos desde el Éxodo. Si ustedes recuerdan, pues lo pusimos una pantalla aquí, explicamos todo con vistas. Esta división comenzó desde el camino de Israel cuando Dios se enojó con Israel. ¿Se recuerdan? Y le dijo a Moisés, yo no hablo más con este pueblo desobediente. Si tú quieres, no lo voy a destruir por tu intercesión, pero yo no hablo más con él. Pon una cortina delante del arca y que hay un sacerdote que medie entre ustedes y yo, porque yo no hablo más con ustedes. El gran enojo de Dios. Eso es lo que quería significar la cortina, el gran enojo de Dios. Por eso hacía falta un sacerdote para entrar y salir delante del Santo de los Santos, porque el sacerdote mediaba entre Dios y el pueblo. ¿Pero de qué mediaba el sacerdote? ¿De que la gente no se enfermara y que la gente consiguiera trabajo? De los pecados. La mediación solamente era para eliminar los pecados de la casa de Israel. Por eso cuando Cristo muere, ¿qué es lo primero que pasa? Se rompa la cortina. Eso quiere decir que el enojo de Dios se acabó y que ya no hace falta un sumo sacerdote hombre que media entre Dios. Porque a partir del momento que se raja la cortina, ¿quién es el sumo sacerdote? Jesucristo, dice San Pablo en Hebreos 9. Los demás sacerdotes de la tierra comparten el único sacerdocio de Jesucristo. Pero el único sacerdote, el gran sacerdote, el sumo sacerdote es Jesús. Delante. ¿Y dónde está Jesús? Delante del Padre intercediendo por nuestro pecado, como el sumo sacerdote de Israel estaba detrás de la cortina ministrando por los pecados de Israel. Los sacerdotes tenían que caminar con gran reverencia en el templo y tenían que entrar sin zapatos al templo para manifestar su obediencia a Dios. Y había una guardia de levitas en el templo con unas estacas, y cuando un sacerdote no caminaba con la debida reverencia, lo sacaban estacazo. ¿Qué falta nos hace esa guardia de levitas en nuestra? No solo para dar estacazo a los sacerdotes, para dar estacazo a los fieles. Porque si muchos sacerdotes no tienen reverencia, los fieles son todavía más irreverentes que los sacerdotes. Y yo creo que un pueblo reverente hace un sacerdote ser reverente. Porque he visto el caso. Que el sacerdote ha tenido que cambiar porque ha visto su congregación como cambió. Ese era el templo que empezó con el humilde templo de... Humilde no, fue un templo hermoso de Salomón, pero de muy pequeño tamaño, y ver esa grandiosidad que nosotros vemos cuando vamos a Israel y estamos en la iglesia del Dominus Levit, que está frente, y vemos la explanada completa del templo. ¿Se acuerdan qué hizo Herodes? ¿Cuatro qué? Cuatro paredes. Imagínate que esta es una de las paredes. Un pedacito de menos de una, aquí vayan, esta proporción de menos de una pulgada es lo que ustedes conocen hoy como el Muro de los Lamentos. Ese muro ustedes ven que tiene unos bloques gigantescos, unos bloques así, que es una maravilla porque están sin cemento pegados uno encima del otro. Eso es solamente una pequeña parte de la base del Muro de los Lamentos. O sea que de ahí para encima o de ahí para abajo era cinco veces más grande ese muro. Y lo único que quedó de esa maravilla fue ese pedazo que se conoce como el Muro de los Lamentos. Pero la gente va allí, lo toca y besa, y bueno, si quieren ir folclóricamente y besarlo y todo eso, pues ya yo no me importa que vayan, porque es una experiencia que yo también la pasé cuando no sabía nada más. Pero en recibidas cuentas, ese pedazo de piedra no tiene absolutamente nada que ver ni con David, ni con Salomón, ni la gloria de Dios jamás bajó sobre ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando Herodes hace el templo, ¿qué había sucedido 500 años antes? Se había perdido el arca de la alianza. El arca de la alianza no estaba ahí. ¿Qué había detrás de la cortina? Nada. La piedra angular. donde estaba encima del arca. Y se acuerdan que la ley de Dios era que solamente se podía hacer sacrificios agradables a Dios delante del arca. ¿Por qué es que estaba dentro del arca? El Pentateuco, los 10 mandamientos. ¿Y qué cosas son los pecados? La violación de los 10 mandamientos. ¿Y para qué se hacía el sacrificio? Para que la sangre se pusiera entre los 10 mandamientos y la ira de Dios. Pero si ya 400 años antes el arca se perdió, no debió de haber más culto. Pero Israel insistió en seguir haciendo culto. Es como ahora que Dios no lo quiera, nos quedáramos en sacerdote. Y yo todos los domingos viniera vestido sacerdote, consagrar y le diera la comunión. ¿Tenía la misma misa? Sí. Mixta, vista. Si yo me he visto sacerdote y doy la misa por todo el ritual, que la doy mejor que algunos sacerdotes. Es que ustedes la ven, es exactamente la misa. ¿Pero tiene valor? No. Eso es lo que pasaba con el culto de Israel. Tenían un culto esplendoroso, pero delante de Dios no tenía valor ninguno. Ni valían los sacrificios, ni valía el día de la reparación, el Yom Kippur, ni valía nada lo que se hacía ahí. Era un cascarón vacío. Por eso se cuenta que cuando Tito conquistó la ciudad de Jerusalén y entró el Santo de los Santos, salió riendo y se dijo, no hay nada. Porque es que de verdad, y espiritualmente eso es lo que era, no había nada. El culto de Israel era un culto vacío. Y así se mantuvo por cientos de años. ¿Cómo ese pueblo no iba a terminar mal? ¿Cómo terminó? Y después que murió Cristo, 70 años se impusieron en continuar el culto cuando hasta la cortina se había rasgado. Eso es ir en contra de Dios diciéndole, ya, ya. Por eso que cuando Jesús va subiendo por el Monte de los Olivos, que llega el Dominus Flevit, la iglesia del Dominus Flevit, que quiere decir Jesús lloró, los discípulos le dicen, mira qué maravilla. Y cuando Jesús llora, dice, de eso no va a quedar piedra sobre piedra. Y dice la famosa palabra que están grabadas en la entrada de la iglesia, Jerusalén, Jerusalén, te he querido cobijar como una gallina cobija a sus polluelos y tú no has querido. Eso se dijo en ese lugar porque para los discípulos era imposible que aquella mole no quedara piedra sobre piedra. Y eso nos puede pasar a nosotros si seguimos dando culto vacío. Que venimos a la iglesia con el corazón tan vacío como el Santo de los Santos, sin nada adentro. No es que la Eucaristía esté vacía, somos nosotros. Porque ahora no hay un templo. ¿Quiénes son los templos ahora? Nosotros. Nosotros venimos a la iglesia que nos congrega, pero el templo somos. Y ahora me pregunta, ¿no te habrán robado el arca? ¿No estará el lugar de Dios en tu corazón tan vacío como el templo de Herodes? Mucha fanfarria por fuera, mucho canto, mucha devoción por fuera, pero dentro no mora nadie. Es una pregunta, empezando por mí, que todo, yo me lo hacía hoy cuando estábamos meditando, todos nos debíamos hacer. Jerusalén tenía un culto increíble. Los salmistas cantaban el cierto en las gradas del templo. Los sacrificios no paraban. El templo lleno de oro, de gente orando, las trompetas sonando. Pero no era agradable a Dios. ¿Por qué? Porque dentro de todo eso no había nada. Todo era exterior. El Santo de los Santos estaba vacío. No tenía vida. Dios nunca bajó a ese templo. La gloria de Dios bajó al de Salomón, pero la gloria de Dios nunca bajó al templo de Herodes. Nunca bajó al templo de Herodes. Por eso esas piedras del Santo de los, de ese lugar, las piedras del Muro de los Lamentos, es reverenciada por los judíos porque es lo único que queda del templo de ellos. Ellos se consuelan diciendo que grande ha sido, pero para nosotros los cristianos, el único valor que tiene es arqueológico. Decir, wow, si este es el tamaño de un pedacito de muro que no llega ni a la cuarta parte, ¿qué tamaño tendría el muro? ¿Y qué tamaño tendría el templo encima de ese muro? Tiene que haber sido algo gigantesco, una de las maravillas del mundo. Pero para nosotros no tiene ningún valor. Pero la gente va y lo besa y los protestantes dicen, no, porque es que la gloria de Dios bajó aquí, la gloria de Dios nunca en la vida pasó por ese lugar. Y la gente va con papelito y pone los... para que llegue el Señor. Mira, mejor que poner papelito en un lamento del sagrario, que ahí sí está Jesús vivo. No es ningún muro de piedra. Pon tus papelitos en el sagrario. Y yo voy a Israel y la gente me da papelito y ponlo en un muro y yo lo llevo porque, bueno, si bien no le hace mal, mal tampoco, la cosa es cuestión de fe. Pero yo cuando voy, ya yo llevo a la gente al muro, pero yo no entro al muro, yo me quedo en la parte de afuera, de bueno, que la gente vaya y baboseen el. Y tú ves que los protestantes van y se pegan en el muro y lo besan. Y después yo toco el manto de la Virgen y dicen que yo soy un idólatra. Y ellos toquetean y besuquean un pedazo de piedra. Y caminan, y los judíos caminan y no le dan la espalda al muro. Pero yo cojo y me arrodillo aquí delante de la Virgen y yo soy un idólatra. Y ese mismo culto se lo dan ellos a cuatro piedras, que si bien a veces son piedras de pecado, porque el rey Herodes lo único que hizo en su vida fue hacer mal espiritual a Jerusalén. Pero hasta ese momento ha estado el templo ahí. Tito destruyó el templo, que era el corazón de Jerusalén. Tito lo destruyó en el año 70 de nuestra era. Lo único que dejó fue ese pedazo de muro. Para ninguno de nosotros tenemos la menor idea que fue la destrucción del templo de Jerusalén. Nosotros no podemos tener la menor idea que fue para los judíos la destrucción del templo de Jerusalén. Porque fíjate, los judíos no podían adorar en ningún lugar que no fuera ¿dónde? En el templo. Cuando se derrumbó el templo, se derrumbó la adoración de Israel. ¿Dónde eran los pecados perdonados de Israel? En el templo. Se acabó los perdones de los pecados. Antes de la destrucción del templo, lo importante para Israel no era la Torah. ¿Tú sabes qué era lo importante para Israel? El templo. Cuando el templo se derrumba, se quedan sin nada. Ellos, el mundo, por eso el final del templo se confunde con el final del mundo, porque el final del templo en Mateo 24 para los judíos fue el final del mundo. Nosotros no tenemos ningún objeto que amamos tanto como para los judíos era el templo. Para ellos pensar que no iban a tener más nunca perdón de los pecados, ni adoración, ni relación con Dios, para ellos se quedaron totalmente desamparados en un momento. Nadie puede imaginarse el golpe tan grande que fue para los judíos la pérdida de él. Después que el templo cae, es cuando ellos se empiezan a reunir en casas y se enfocan en estudiar la ley. Después que el templo cae, porque no tenían otra cosa. Pero es una sinagoga, no se adora, en la sinagoga no se sacrifica, solamente se lee la palabra y se reza. Porque ellos solamente pueden adorar. Las sinagogas son como grupos de oración. Para ustedes tengan una idea, para los judíos, la sinagoga es como un grupo de oración. Para el judío, lo que es la misa y la iglesia, ¿qué cosa era? El templo. Imagínate que ahora todas las iglesias se derrumbaran y nosotros nos quedáramos sin sacerdote y nosotros solamente pudiéramos leer la Biblia en las casas y rezar el rosario en las casas. No había Eucaristía. Los sacerdotes fueron muertos, el sumo sacerdote, que no era sumo sacerdote, todos fueron muertos. Es que más que el sumo sacerdote fue muerto antes que se cayera el templo. ¿Ustedes no han oído las 7 semanas de Daniel? La profecía de las 7 semanas de Daniel, que un ungido va a ser matado en el templo. Esos fueron los 70 años de la muerte de Cristo a la caída del templo. Porque el sumo sacerdote estaba ministrando en el altar y una piedra que tiraron los judíos lo mató cuando estaba ofreciendo el sacrificio. Lean el libro de la guerra de los judíos de Flavio Josefo. Porque después que se murió Jesús, surgieron como 15 o 20 mesías en Israel. Y se fajaron en facciones. Y esa Pascua que Tito cercó Jerusalén, todas las facciones estaban fajadas dentro del templo. Y había una facción judía que tenía el sótano del templo y otra facción judía que tenía la parte arriba del templo. Y se estaban matando unos a otros y hubo que suprimir el sacrificio. Por eso que las 70 semanas de Daniel, que los protestantes la usan para el final de los tiempos, no es para el final de los tiempos, es para la destrucción del templo. Todo eso está hablado por Flavio Josefo, que estuvo allí, en la parte romana. Y Flavio Josefo dice que en un momento determinado se vio que una bola de luz salía del templo y se posaba sobre el Monte de los Olivos. Que fue cuando Flavio Josefo le dijo a los romanos, si había alguna presencia de Dios en el templo, lo acaba de abandonar. O sea que los mismos judíos, antes de la caída del templo, ya habían profanado el templo. Era una batalla, era un campo de batalla. Después esto fue la destrucción de Jerusalén. Jerusalén estuvo abandonada por tres siglos. Y hubo otra revuelta muy grande y fue cuando el emperador Adriano acaba de expulsar todos los judíos de Jerusalén y hace una ciudad romana que le pone a Elia Capitolina. Eso lo dije la semana pasada. Y esa Elia Capitolina erizó el templo de Júpiter encima de ¿qué? Del Calvario de la tumba de Cristo. Él llenó de tierra el Calvario, la tumba de Cristo, y arriba hizo la tumba de Júpiter para profanar el lugar y para que los cristianos no se acercaran a la tumba. Y la cueva de Belén la hizo una gruta en honor a la diosa Venus para profanarla. Después cayó el paganismo, vino Constantino y Santa Elena, la madre de Constantino, fue a Tierra Santa, preguntó dónde estaba el Calvario, le dijeron que debajo del muro, y escarbaron y encontraron la tumba del Calvario, y ahí hicieron la Basílica del Santo Sepulcro, que es otra de las iglesias más antiguas sobre la faz de la tierra. ¿Y qué pasó con el templo? Estuvo abandonado por un tiempo, antes de las cruzadas, hicieron una orden ahí para proteger a los peregrinos. En la colina del templo hicieron una orden para proteger a los... ¿Usted sabe cómo se llamó la orden? Templo. ¿Cómo se llamó la orden? Templario. Por eso se llamaban los templarios, porque esa orden militar que tenía su base en el antiguo templo era para cuidar a los peregrinos que iban a Jerusalén de los ataques de los musulmanes y de las otras tribus. Después, cuando los musulmanes ganan Jerusalén, creo que en el siglo VI ganan Jerusalén, ellos suben al monte, despejan el monte, inventan la leyenda de que Mahoma vino a ese lugar para ahí subir al cielo, en la burra Barak, que tenía cara de mujer. Pero el Corán no habla de que Mahoma vino a Jerusalén ni que de ahí Mahoma subió a los cielos. Esa leyenda es del siglo VI, muy posterior después de la muerte de Mahoma. Eso se lo inventaron ellos, porque como Jerusalén era solemne para los judíos y para los cristianos, ellos quisieron también ser parte de eso, inventaron esa leyenda que no aparece en ningún lugar. Hicieron su cosa ahí, que está hasta el día de hoy. Esos han sido los avatares de Jerusalén. Jerusalén fue parte de Egipto, del califato de Egipto. Fue conquistada por los persas, fue varias veces conquistada por los cristianos. Tuvieron un siglo de reinado en los cruzados en Tierra Santa. Después pasó a ser parte del Imperio Turco. A principios del siglo XX, los ingleses, cuando ganaron la Primera Guerra Mundial, desmembraron el imperio turco. Lo desmembraron porque era un imperio decadente, pero grande. Entonces ellos cogieron una parte de ahí y se le entregaron al príncipe de una tribu beduina de esa zona, que es el bisabuelo del rey Hussein de Jordania. Y ellos establecieron el reino de Jordania. Pero Jordania nunca existió hasta principios del siglo XX. ¿Qué cosa era todo el territorio de Jordania, aparte de qué? No, del Imperio Turco. Israel era parte del Imperio Turco. Israel era una provincia del Imperio Turco. Jordania era una parte. ¿Por qué le pusieron? El nombre ni existía. ¿Por qué le pusieron Jordania? Porque era atravesado por el río Jordán. Entonces, los ingleses hicieron este invento de Jordania, pusieron al bisabuelo de Hussein, que era de la familia de los Omeyas, que dice que es descendiente directo del profeta Mahoma, lo pusieron jefe, y Palestina, que tampoco se llamaba Palestina, Palestina fue un nombre que le pusieron los romanos, la parte esta de Judea, toda esta parte de aquí, pasó a ser parte del reino jordano. Nunca fue ningún estado palestino, eso lo dije la semana pasada, jamás existió un estado palestino. Después que se independizaron de los turcos, lo que hoy Tierra Santa pasó a ser parte de ¿qué? Jordania. Eran jordanos. Los que exigían dinero para las que cobraban la entrada del Santo Sepulcro eran oficiales del rey de Jordania. Y el rey de Jordania era el protector de los santos lugares, y tanto cristiano como musulmán. Judíos se acabó, ellos no podían acercarse al muro de los lamentos nunca. Podían acercarse a este muro. Después, cuando se establece el Estado de Israel en el año 1949, no le dieron Jerusalén, le dieron solamente la parte de lo que es hoy Tel Aviv. Y esa parte de ahí, que era una parte muy insalubre, que la gente se moría de malaria, un lugar bien insalubre, con Jaffa era la única ciudad que había allí. Y ellos empezaron a construir, empezaron a desecar los pantanos, idearon una forma como eso era un lugar árido, no había, no era, no había campos cultivables, ellos dieron una fórmula que la tienen hasta hoy, ellos sembraban una hierba que se daba en ese lugar, y cuando la hierba crecía, encima de ese lugar echaban tierra. Y encima de esa tierra volvían a sembrar esas plantas. Y cuando esas plantas crecían, ¿qué hacían encima? Le volvían a echar tierra, y así hasta que hacían un lugar grande de tierra aguantado por esa planta, y ahí empezaron a cultivar. Y ahí empezaron a agrandar el terreno y fundaron la ciudad de Tel Aviv, que Tel Aviv es el lugar donde el profeta Ezequiel, cuando iba para el destierro, miró para atrás y vio a Tel Aviv, la ciudad de la primavera, y construyeron la ciudad de Tel Aviv, pero esa era la parte de ellos. Jerusalén, hasta Jerusalén seguía siendo ¿de quién? De Jordania, con bandera Jordania. En el 67, en el Yom Kippur, cuando los judíos no pueden hacer nada, el reino de Jordania atacó a Israel. En un día santo donde ellos no se mueven, Jordania atacó a Israel con toda la fuerza militar de los árabes. ¿Y qué hizo Israel? Le dio la guerra y lo fue rodando hasta el río Jordán. Y cuando los expulsó hasta el río Jordán, ahí se quedó Jerusalén en la parte israelita. Y le dijo a Jordania, el Jordán es el límite de ustedes. Pero no fue que Israel se las quitó a los jordanos, fue que los jordanos invadieron Israel para quitarlos de ese, si no llega a haber la guerra del 67, todavía estuviera Jerusalén dividida a la mitad. Esa ha sido la historia tan complicada de la ciudad de La Paz, que desde el principio ha estado siempre unida al sacrificio. Por algún motivo, siempre desde el comienzo de Israel ha estado ligado a sacrificio, a conflictos. Y hoy en día, bueno, ya le expliqué la semana pasada el estatus, el problema, el qué cosa es el status quo, cómo se mantienen las tres religiones en Jerusalén. Pero, sobre todo, una cosa muy importante, el Muro de los Lamentos, los judíos nunca le han dicho Muro de los Lamentos. Ellos lo conocen como el Muro Occidental. No, el Muro Occidental lo conocen. ¿Eh? Ellos se llaman, bueno, en inglés, pero en hebreo se llama el Muro Occidental, se llama, ellos nunca le dicen a esto el Muro de los Lamentos. ¿De dónde viene la palabra del Muro de los Lamentos? Que antes, en el siglo, hasta el siglo XIX, los judíos solamente podían ir a orar ese lugar el día que ellos recuerdan el derrumbe de Jerusalén, el derrumbe del templo. Entonces ellos venían el día, que hasta el día de hoy, es un día de luto porque recuerdan el día que Tito destruyó el templo. ¿Y qué cosa es lo que se leen? Ellos frente al muro ese día, las lamentaciones del profeta Jeremías. Y como ellos leían las lamentaciones del profeta Jeremías y se lamentaban con las lamentaciones del profeta Jeremías por su pueblo, se le puso Muro de los Lamentos. Pero ellos no le dicen a ellos, nunca le han dicho Muro de los Lamentos, eso es un nombre que nosotros le hemos puesto a ese muro. Para ellos es la muralla occidental o el muro. Un amigo mío, Ami, que era guía allá, que era un desastre, decía que el Muro de los Lamentos es el, ¿cómo se llama? El Ministerio de Finanzas que recoge los impuestos. Dice que ahí es donde ellos iban a llorar todos los años. Así que así terminamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.